Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como siempre, con una invitada especial, muy especial, una historiadora de la casa, de nuestro programa, una joven historiadora además, mujer, la profesora Leslie Jaimes Leuro, con una formación también muy interesante. Ella realizó estudios en la Universidad Javeriana en análisis de la información, bibliotecología y archivística, y de igual manera es historiadora de la Universidad de Burgos en España. Tiene una especialización en gestión del patrimonio y la cultura, y además tiene una maestría en estudios clásicos de la Universidad de los Andes en Colombia, y en estos momentos adelanta una maestría en patrimonio virtual igualmente en una universidad española. Hoy, con la profesora Leslie, vamos a abordar los estudios clásicos, la recepción de los estudios clásicos en nuestro país. ¿Qué son los estudios clásicos? ¿Con qué fuentes trabajan los estudios clásicos? Todo ese mundo tan maravilloso de la recepción clásica en nuestro país. Por eso tenemos a esta invitada especial de nuestra casa, la profesora Leslie Jaimes. Profesora Leslie, bienvenida a nuestro programa Conversaciones con Clio.
Muchísimas gracias, profesor Carlos. Gracias también a la profesora Leonor por la invitación. Y muy alegre de estar aquí, de la invitación a este espacio, que me parece súper interesante, súper bonito. Y bueno, muchas gracias.
Bueno, Leslie, ¿qué son los estudios clásicos para iniciar y cómo se estudia la recepción de los estudios clásicos en un país como Colombia?
Bueno, es una buena pregunta, de hecho, porque se suele hacer demasiado, ¿no? Los estudios clásicos son precisamente como esas diferentes disciplinas académicas, no la pongo en singular, sino en plural, y ya les cuento un poco por qué, que investiga de forma integral todo lo relacionado a las civilizaciones grecorromanas, ¿no? Todo de la antigüedad, casi siempre griega y romana. Y quizás, tal vez, ahí se empieza a aparecer y nos hace un poco de ojos lo que es también el Antiguo Egipto, ¿no? Entonces, digamos que podrían ser esas tres, pero principalmente es los estudios grecorromanos. Es eso.
¿Cómo se estudia entonces la recepción de esos estudios en América Latina, en Colombia? ¿Cómo ha sido ese iniciar y ese trasegar de los estudios clásicos de las civilizaciones grecorromanas y un poco la egipcia en nuestro territorio?
Sí, mira que es un poco gracioso el hecho de que cuando iba a estudiar la maestría, a mí me preguntaban como, bueno, ¿y por qué vas a estudiar estudios clásicos? O sea, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con Colombia? O sea, ¿por qué estudias otras culturas? Y es algo que yo siempre decía como, ok, está tan normalizado en nuestra vida cotidiana que quizás no nos damos cuenta que aún todavía perviven como estas culturas grecorromanas, ¿no? Y bueno, hablando aquí, digamos que entrelazo un poco también la pregunta anterior, les decía que si bien era no tan solo una disciplina académica, sino unas disciplinas académicas, porque clásicos transita y abarca, ¿no?, diferentes disciplinas como la arqueología, la historia misma, la literatura, la filosofía, el arte, la arquitectura, la filología, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos, que bueno, lo hace tener un alcance bastante amplio. Entonces, volviendo, aterrizando un poco como a nuestra parte colombiana, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre les digo, la pervivencia de los estudios clásicos incluso está en nuestro idioma. Es decir, el español, que es una lengua romance, que pues claramente nace del latín, así como el portugués, el francés, ¿no?, el italiano, pues es como el mismo lenguaje, el mismo idioma, hace también como esa pervivencia, porque tenemos también muchas etimologías propias en latín o en griego. Pero también, si lo queremos pensar de esta manera, en la conformación política, si se quiere decir así, por ejemplo, como la cuestión de la conformación de la democracia o el mismo pensamiento de la democracia, pero también lo mismo que, por ejemplo, lo que podemos hablar de estas cuestiones del Congreso, pero aún más podemos verlo en la arquitectura misma de un paisaje tanto urbano, ¿no? Por ejemplo, Bogotá, que es la ciudad en donde nací, era a principios del siglo, a finales y comienzos del 20, considerada como la Atenas suramericana. Y era precisamente porque, bueno, tenía mucho intercambio cultural, mucha gente que tenía poder adquisitivo podía hacer el gran tour y, bueno, también traer ideas que estaban pasando en Europa, pero sobre todo se encargaron de que los espacios públicos tuvieran, digamos, que este tipo de estética grecorromana. Entonces, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, tenemos este edificio, ¿cierto? ¿Me ayudas con el nombre?
¿El edificio del Congreso?
El Congreso...
¿O sí. El Liébano? ¿O el edificio Liébano, la alcaldía?
Bueno, el que está justo al frente del Palacio de Justicia. Es que se me escapó el nombre.
¿El Congreso, sí?
Sí, sí, sí. Vemos, por ejemplo, que esta es una arquitectura, se le puede decir así, neoclásica. Y tenemos aquí las órdenes griegas, ¿no? Que en la arquitectura se conoce como la Jónica, Dórica y Corintia. Entonces, digamos que toda esta parte estética de la arquitectura también es una propuesta, ¿no? Y es un mensaje también visual de lo que se quiere transmitir, ¿no? Como el poder, como también la parte sexual.
Entonces, podemos decir que los estudios clásicos abarcan una multiplicidad de disciplinas que se acercan al estudio de las civilizaciones grecorromanas. Está la lengua, las artes, la arquitectura, la misma política en la construcción de los estados nacionales, la construcción de la democracia, la república, todo, mucho del mundo cotidiano, incluso de nuestra lengua, de nuestra estética, está rodeada por el mundo clásico.
Total, sí.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se estudia la recepción de ese mundo clásico? ¿Con qué herramientas se estudia? Ya tenemos una idea de quiénes se acercan y cómo identificamos ese mundo clásico. Ahora, ¿cómo se estudia esa recepción de ese mundo clásico? Es la pregunta que vamos a resolver en nuestra segunda parte del programa, luego que vayamos a una información institucional. Seguimos en Conversaciones con Clio con la profesora Leslie Jaime. Ya volvemos.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
La curiosidad de esta semana es...
La profesora Leslie Jaimes nos va a comentar la recepción que tiene nuestro programa de los clásicos a propósito de su nombre, Conversaciones con Clio.
Sí, digamos que este es un claro ejemplo de esta recepción y de la pervivencia de esta relación hoy por hoy. Clio, por supuesto, hace parte de las musas grecorromanas, ¿no? Musas que inspiraban y que encarnaban las artes del conocimiento. Clio, por supuesto, es la musa de la historia y de la epopeya. Y bueno, tiene unas características especiales cuando se representa, así como Calíope, Erato, Euterpe, ¿no? Y las otras que son nueve, Talía, entre las otras sus hermanas.
Bueno, muchísimas gracias a la profesora Leslie por afirmar esta presencia de los clásicos en nuestro programa Conversaciones con Clio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio.
Continuamos en Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con nuestra invitada especial de hoy, nuestra profesora Leslie Haidnes, profesora del programa de historia, conversando sobre los estudios clásicos. Y ya tuvimos en nuestro primer encuentro todo un acercamiento a esos estudios clásicos, pero ahora en esta segunda parte vamos a trabajar sobre cómo se estudia la recepción, cómo se aborda la pervivencia de la influencia de los clásicos en nuestra vida política, en nuestra arquitectura, en nuestro modo de hablar, en tantos espacios que a veces nos pasan inadvertidos, pero que está la presencia clásica allí. Profesora Leslie.
Bueno, imagínate que hay unas metodologías, por decirlo así, como uno aplica ciertos enfoques metodológicos cuando uno estudia estudios clásicos, valga la redundancia. Algunos muy puntuales, por ejemplo, puede ser la traducción y la reescritura. Y aquí esto se enfoca más que todo es precisamente como en analizar como las lenguas, también como las formas literarias, ¿no? Los mitos, incluso grecorromanos, son traducidos y adaptados a los nuevos lenguajes, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto puede ser incluso...
Aquí tenemos una línea de trabajo. Allí tenemos una línea de trabajo.
Total. Dos lenguajes artísticos, como por ejemplo el uso de las tragedias, ¿no? De las comedias en el teatro. Entonces, y sobre todo en el teatro contemporáneo, otro enfoque metodológico es como la estética misma en la recepción. Entonces, está muy inspirada en estas cuestiones de las teorías literarias. Básicamente, como que estudia el papel activo del receptor, ¿cierto? O del lector, el que consume también esa información, y analiza cómo, digamos que una obra clásica, por decirlo así, es resignificada. Entonces, aquí en este sentido, también hablamos qué es lo que tú decías ahorita, ¿no? La recepción. Y esto de la recepción es básicamente como una teoría que se aplica demasiado en los estudios clásicos. Pero entonces ya ahorita vamos para eso. Digamos que siguiendo por esa misma línea de las cuestiones metodológicas, también están, por ejemplo, la cuestión de la intertextualidad, que es esto que examina lo que podemos decir, o lo que nosotros como historiadores podemos decir que son como las huellas, ¿no? Como estas huellas, las citas de los autores, sobre todo los autores grecolatinos, grecorromanos también, ¿no? En la literatura y incluso en el arte moderno. Entonces aquí uno puede evaluar, por ejemplo, cómo estos creadores utilizan la herencia para validar, ¿cierto? Para subvertir, por decirlo así, o enriquecer las propias obras. Entonces aquí tenemos un gran mundo pictórico, escultórico, arquitectónico, incluso en estos pensamientos también de independencia, si se quiere ver mucho más aplicado aquí a Colombia. Y así tenemos diferentes aproximaciones, pues, disciplinarias, si se quiere decir así. Entonces,
todo este mundo es interesante verlo. Ya sabemos con qué fuentes se trabaja, cómo son los acercamientos desde diferentes disciplinas. Y ahora una pregunta más humana. ¿Cómo llega la profesora Leslie a los estudios clásicos si ella estudió análisis de la información, bibliotecología y archivística, luego historia en España, luego hace la maestría aquí? ¿Cómo es esa llegada humana a estos estudios? ¿Cuál es el aspecto que estudias, Leslie, en lo que se refiere a la recepción de los estudios clásicos? Porque tengo entendido que hay recepción de estudios clásicos en la élite y recepción de estudios clásicos en la cultura popular.
Sí, así es. Bueno, mi acercamiento en principio fue muy dado a esa recepción, a esta cuestión de la élite, ¿no? Yo he trabajado en museos, la mayoría de mi vida o de mi experiencia laboral ha sido en museos, encargada de centros de documentación o de colecciones bibliográficas y documentales. Entonces allí siempre veía como piezas que tenían que ver o tenían registro de viajes, tenían registro también de estudios mismos de, por ejemplo, uno que me llamó y yo creo que me enamoró tanto que hizo que agradeciera que en Colombia hubiera una maestría de esto, fue un registro sobre Eratóstenes, un geógrafo, pero sobre todo una obra que se llamaba Mitología en el Cielo o Catasterismos. Y esta obra te cuenta el nombre de las constelaciones. Entonces es algo que no es novedoso, es decir, como que estas cuestiones que están relacionadas con el cosmos, con las estrellas, que también se pueden, digamos, que entretejer con la astronomía, pero también esta otra parte de la astrología, ¿no? Pues es muy disidente en Eratóstenes. Entonces él habla sobre cómo estas estrellas, porque ese nombre, estas constelaciones, y lo referencia mucho con la mitología griega. Es decir, a mí siempre me ha interesado mucho esta cuestión de la mitología griega. Y cuando estuve estudiando la maestría, hice un trabajo de grado que tenía que ver más que todo con la recepción en la cultura popular. Entonces fue eso.
¿Cómo se trabaja con la cultura popular? Porque la recepción en la élite, tienes la arquitectura, los grandes edificios, la participación de políticos, las obras escritas tanto por mujeres como hombres de la élite. Hay un registro archivístico mucho más rico porque las élites se preocupan más de guardar sus archivos, de sistematizarlos. Pero ¿cómo rastrearlo en la cultura popular, que siempre es difícil trabajarla desde cualquier ámbito de la historia?
Sí, y de hecho cuando hice la propuesta a mi tutora, que era en ese momento la decana de la Facultad de Posgrados de Artes y Humanidades en Los Andes, la profesora Andrea Lozano, muy querida ella, la quiero demasiado y aprovecho este espacio para hacérselo saber, más de lo que lo sabe, le dije, voy a hacer una propuesta y puede ser un poco descabellada o quizás no tenga ningún interés y quizás no tenga importancia. Le llevé una figurita que sale en las paletas Drácula. Yo no sé si ustedes conocen la paleta Drácula.
Claro que sí.
Esta paleta, entonces, fue como el acercamiento a mi tema de investigación. Sobre todo porque es un producto que me ha acompañado casi desde que soy muy niña. Entonces, mi trabajo de grado se titula Paleta Drácula, mitología clásica en la cultura popular colombiana, rastreo, estudio y recepción. Entonces, básicamente,
hasta en las fuentes más inverosímiles que podamos creer, tenemos una posibilidad de realizar estudios de recepción clásica.
Con
una paleta Drácula que nos ha acompañado a muchos de nosotros y a muchos de nuestros oyentes en nuestras vidas.
Sí, así es. Además que este producto duró mucho tiempo sin salir. Es decir, este producto, paleta Drácula, es un producto estacional, es decir, no sale todo el año, sino solamente sale en cierto periodo. Esta sale solamente para la temporada de octubre, como para la temporada de lo que nosotros conocemos como Halloween, ¿no? En Colombia, entonces dura 3 meses, sale en agosto, sale a mediados de septiembre y se va a principios de noviembre. O sea, su temporada fuerte es octubre. Entonces es un helado de la marca Green Helado, pero es un producto colombiano que ya más adelante pues miraremos a profundidad.
Bueno, qué interesante. Esto es muy interesante para nuestros oyentes y para también nosotros ver esa riqueza de fuentes para los estudios clásicos, pero necesitamos irnos a unos informes institucionales y ya volvemos con nuestra última sección con la profesora Leslie Jaimes a indagar más sobre las fuentes para los estudios clásicos desde lo popular, y para que nos brinde sus recomendados de la semana en Conversaciones con Clio. Ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD. Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Conversaciones con Clio.
Nuevamente estamos en Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, con nuestra invitada, la profesora Leslie Jaimes, de nuestro programa de historia, hablando de la recepción clásica. Y estamos en un tema maravilloso y nostálgico, porque las paletas Drácula para los noventeros, ya en los 90 yo tenía 13 añitos, 14 añitos, ya era un adolescente, pero las paletas Drácula eran todo un acontecimiento. Entonces, la profesora trabajó la recepción clásica en la publicidad de la paleta y estamos resolviendo cómo trabajó esa fuente la profesora Leslie.
Bueno, paleta Drácula, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues es un producto estacional que por más de 30 años pues ha marcado las últimas generaciones en Colombia. Este lado pues trae consigo una figura coleccionable, ¿no? Una figura en goma, pero también una pequeña tarjeta alusiva a esa criatura mitológica a quien pues está relacionada la misma figurilla. Digamos que para mí lo principal fue establecer algunos criterios de selección, porque si bien la paleta sale en los 90s, a principios de los 90s, está, digamos que el producto como tal que relaciona figuras mitológicas no fue idea de la misma paleta, sino ellos compraron unos derechos a una empresa estadounidense que se llama Matchbox, que sacó una colección en su momento que se llamaba Monster in My Pocket, o sea, monstruos de mi bolsillo. Y estos monstruos en mi bolsillo era una colección entre 32 o 60 figuras aproximadamente, pero figuras mitológicas de todos los tiempos. Entonces tomaba aquí algunas figuras griegas, otras romanas, otras quizás nórdicas y así. Y era muy interesante. Entonces lo primero que hice fue, tratar de establecer esa diferencia. Paleta Drácula compró esos derechos de esa colección, los trajo aquí a Colombia y lo que hizo fue hacer una recepción. Recepción entendiéndolo como una, si se quiere decir así, una traducción, reinterpretación incluso, y modificación según el contexto, ¿no? Entonces Paleta Drácula lo que hizo fue eso. Primero traducirlo, porque este formato estaba en inglés. Luego lo que hizo fue adaptarlo a nuestro contexto. Aunque esta primera colección contaba con algunas figuras muy interesantes, como por ejemplo Medusa, ¿no? Hidra, Hombre Lobo, pero podríamos decir, bueno, ¿y Hombre Lobo por qué? Entre otras figuras mitológicas, yo me concentré mucho en Medusa, pues en estos tres, pero les voy a hablar más que todo de Medusa. Entonces, para 1990, la figurita venía, es una figura como de 2-3 centímetros, en donde venía una mujer con un vestido súper hermoso, pero el cabello así con serpientes. Entonces, por ejemplo, venía con una pequeña descripción. Entonces aquí decía, y son descripciones incluso como muy no académicas, sino más bien, ¿cómo se puede decir?
Publicitarias.
Sí, sí, puede ser publicitarias. Y digamos que aquí cuenta cómo Medusa llevaba una vida encantadora y que incluso llegó a ser Miss Grecia 1991. Sí, o sea, aquí se nota un montón la recepción, porque no es tan solo te cuentan el mito griego, sino es que toman el personaje y lo están modificando para el contexto de ese entonces. Sí, entonces es súper, súper interesante, porque el rol de Medusa entonces que ejerce en la colección es de creadora de estatuas de personajes famosos con su poder de mal de ojo, ¿no? Entonces, cuando ya pasa la colección en esta empresa estadounidense, pero cuando Drácula compra los derechos, y aquí les boto un dato curioso, y es que no tan solo Drácula compra los derechos, sino hay otros productos en Perú, en Ecuador, por ejemplo, parecidos como a las papas Margarita o las papas Light en estos países, ellos también compran los derechos y implementan este producto con este juguete coleccionable con sus productos, pero eso no siguió. Quien sí siguió fue Paleta Drácula, que lo vio como un gancho, ¿no? Que lo vio incluso muy pertinente para la temática que, como la misma paleta lo dice, pues Drácula, personaje también muy relacionado con Halloween. Entonces ya en Colombia empieza a moverse esta cuestión de Medusa, si bien le transforman el relato mitológico, ¿cierto? Y aquí empezó a ver que, por ejemplo, quien cuenta un autor clásico que nos habla de las características de Medusa es Pseudo Apolodoro, por ejemplo, en donde muestra cómo Medusa traicionó a la diosa Atenea y por eso fue castigada, ¿no? Traicionada entre comillas, porque quien conoce el mito pues sabe que no fue así. Luego me doy cuenta dentro de los rastreos de las colecciones que han pasado durante todos estos 30 años, haciendo aquí una pequeña alusión de que Paleta Drácula duró casi 10 años o mucho más fuera del mercado y volvió casi en pandemia, cosa que los que crecimos o los que fuimos niños cuando salió la paleta, cuando volvió, pues ya éramos grandes, nos dio totalmente en lo que decíamos ahorita, que era como esa nostalgia. Ya entonces el mismo producto ya cambió incluso de usuario, de consumidor, ya no eran los niños, sino eran los adultos, ¿cierto? Comprando ese producto por la misma nostalgia. Aquí entonces, para la colección del 2022, ya no era Medusa, sino Tubedusa. Y esto es una recepción súper interesante porque en la cultura popular este rol, digamos que es reconocido, ¿no? Es pensado en hacer en cómo se transforma el personaje terrorífico. Entonces Tubedusa, aquí ya no tiene ella poderes de que te convierto en piedra, sino es una youtuber, por eso se llama Tubedusa. Es una youtuber que te va a ti involucrar en que compres el producto, en que te metas a las redes y empieces a probar la paleta Drácula, y entonces ya el embrujo no es ponerte, digamos que de manera en piedra, sino es convencerte a que compres la paleta. Y no tan solo eso, sino que ya empezaron a hacer videojuegos sencillos sobre ese personaje mitológico.
Miren qué interesante todo este relato de cómo es la recepción y el estudio en la cultura popular de un producto que tiene imágenes grecorromanas clásicas de una diosa y cómo se traduce de acuerdo al momento. Fíjense que la más contemporánea ya jugaba con todo el desarrollo de las tecnologías a la de los 90. Y allí está la clave del historiador poder entender las lógicas de esa traducción y de esa recepción y poder indagarlas. Pero no nos queremos ir del programa para abordar, aunque sea brevemente, las nuevas formas de recepción de la cultura clásica en lo popular. ¿Cuáles son esas nuevas fuentes? ¿Cómo se estudia esa recepción ahora?
Pues mira que en el caso de Paleta Drácula se generan culturas mediáticas, es decir, grupos en Instagram, grupos en Facebook para intercambiar figuritas mitológicas. Entonces eso hace que la gente también en estos espacios como redes sociales interactúe y empiece incluso a contar la historia del ser mitológico. Y no solamente eso, sino de las colecciones pasadas. Otro, por ejemplo, otra nueva manera de recepción son los videojuegos. Por ejemplo, hay un videojuego que se llama ahorita, que ya salió hace un tiempo, se llama Assassin's Creed Odyssey, y tiene que ver mucho con precisamente la Atenas en su furor, en su momento de oro, si se quiere decir así, mostrándonos espacios en donde nos proponen cómo eran en su momento. ¿Sí? O sea, con una, si bien hay mucha dicotomía porque dice, ok, ¿quién nos lleva a este juego y quién nos guía a Heródoto? Entonces, digamos que tiene cierta relación, pero hay otra que se difusa un poco con las teorías que no están avaladas o que todavía no se han confirmado con hallazgos arqueológicos, pero sí pesa mucho como en nuestro imaginario.
Entonces, para estudiar los estudios clásicos hoy en la recepción popular, se abre todo el mundo del desarrollo digital de las redes. Bueno, ya estamos casi cerrando y no queremos irnos sin el recomendado. Un recomendado, aunque sea, profesora Leslie, para nuestros oyentes. En este mundo tan fascinante como es el de los estudios clásicos y su recepción en nuestro país.
Los recomendados de la semana.
Yo creo que un recomendado que incluso estoy también explorando por ahora es una novela gráfica que se llama Homero Odisea, adaptado por Seymour Chasguas. y traducido por Rocío Abarzúa, de la editorial Planeta Comic. Es un ejemplar en donde podemos ver incluso esa recepción de esta, pues de este clásico, y si lo podemos decir así, de este clásico literario de Homero, ¿no? Esto es una pieza que salió incluso este año, la editorial lo sacó en 2026, y es como la nueva adaptación de tantas que hay, pero esta es una adaptación bastante interesante que vale quizás la pena que ustedes puedan explorar si les gusta y les llama más la atención lo que son las narrativas gráficas más que las textuales. Entonces, recomendado para ustedes, para mí también, porque hasta ahorita lo estoy explorando.
Muchísimas gracias, profesora Leslie. Y así hemos dado pues fin a nuestro programa hoy fascinante con los estudios clásicos en nuestro país, con la profesora Leslie Jaimes. Bueno, quien les habla siempre, Carlos Manrique, nos acompañó la profesora Leonora Hernández, y en el máster siempre nos acompaña Alejandro Suárez. Hasta una próxima. Muchísimas gracias.
Acabas de escuchar
Conversaciones con Clio,
el espacio radial del programa de historia donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.